hoy, como es un tema que tratamos a propuesta de un oyente, no te vamos a poner ese audio de inicio, porque claro, nuestra superpsicóloga sí va tratando todos esos temas en sus redes, pero hay algunos que todavía no, porque son infinitos los temas a tratar. Pero yo te pongo en contexto igualmente. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que más de uno está viviendo en este momento. Todos hemos escuchado eso de tengo una persona tóxica en mi vida. Puede ser un compañero de trabajo, un familiar, un vecino o incluso un amigo. Pero, ¿qué significa realmente que alguien sea tóxico? ¿Y qué podemos hacer cuando no podemos alejarnos de esa persona? Pues para responder a esas preguntas nos acompaña precisamente nuestra psicóloga de cabecera, que es Almudena Medina, que ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias, Pilar. Encantadísima, como siempre, por aquí.
Bueno, tenemos un tema complejo, ¿eh? Tenemos un tema complejo ahí porque, claro, si no podemos alejarnos de esa persona, porque imagínate, es un compañero de trabajo, pues no es cuestión de que uno de los dos se vaya, ¿no?
Claro, claro, claro. Es importante gestionarlo porque hay opciones, pero no todas son fáciles y no todas son posibles. Este tema, como tú bien decías, es un tema que nos piden mucho. No nos ha dado tiempo todavía a comentarlo en redes, pero vamos a estrenarlo aquí y luego ya hacemos la información para todo el que no pueda escuchar ahora mismo esto o no se conecte en el momento. Se puede conectar a las redes de la radio para oír el podcast. O a lo mío, pero bueno, que no se lo pierdan. Es un tema súper cotidiano y es importante porque cuando no puedes escapar de esa situación, la paciencia pues se va agotando día a día y en muchas ocasiones con el peligro de que se vaya de las manos, que la persona explote de cualquier manera en el peor momento, de forma que pierda la razón, como se suele decir.
Claro,
o sea,
que sí.
Demasiado explosiva. Entonces, es importante tratar.
Vale,
y intentar controlar.
Empecemos por lo más básico. Almudena, vamos a aclarar conceptos. ¿Qué entendemos realmente? Porque claro, ahora se dice muy comúnmente, pero ¿qué es verdaderamente una persona tóxica?
Pues a ver, buena puntualización, porque la persona tóxica como tal no es un término psicológico, no existe una persona catalogada como tóxica.
Ajá.
Es una expresión que utilizamos de manera popular. Pero desde la psicología preferimos hablar de conductas tóxicas o de relaciones tóxicas.
Ajá.
Porque nadie es tóxico 24 horas al día con todo el mundo. Hay personas que mantienen de forma repetida comportamientos que generan desgaste en los otros. Personas que, pues por sus características, pues pueden tender a manipular, a culpabilizar, a criticar, sobrepasan los límites del otro, crean conflictos, se victimizan, transmiten negatividad. Pero son conductas, simplemente, no la persona. Lo importante no es tanto poner esa etiqueta, sino observar el efecto que esa relación o esa persona y sus comportamientos tiene sobre nosotros. Si después de hablar con alguien, casi siempre terminas agotado, ansioso, culpable, o te cuestionas incluso a ti mismo, probablemente esa relación se esté convirtiendo en algo tóxico y necesite un cambio. Y también es importante saber que una persona puede tener comportamientos tóxicos sin ser mala persona en sí misma. Simplemente le faltan herramientas emocionales poco saludables para relacionarse con los demás.
Pero también es verdad, Almudena, que ahora parece que llamamos tóxico a cualquiera que nos lleva a la contraria, ¿no? Y eso, pues es peligroso.
Sí, tendemos a poner esa etiqueta a algo que nos produce malestar o que crea un poquito de conflicto. Se le pone la etiqueta de tóxico, pero ahí conviene hacer una diferencia importante. No toda persona que nos incomoda por alguna razón es una persona tóxica. A veces alguien nos pone un límite o nos dice una verdad incómoda o piensa diferente y genera un conflicto, pero las relaciones sanas también tienen conflictos.
Claro.
La diferencia es que si existe respeto mutuo y capacidad para resolver los conflictos, todo irá bien. Pero si por el contrario el daño es constante y repetido, pues la relación hay que modificarla porque está generando pues una dinámica tóxica.
Claro, en relación a la gestión de este tipo de situaciones o personas, muchas veces nos dicen, aléjate de las personas tóxicas. Así que también lo decimos como muy alegremente, ¿no? Pero claro, como decíamos, si esa persona es tu jefe, un compañero o un familiar con el que convives, que como decíamos, no tiene por qué ser mala persona, pero tiene esas conductas, ¿qué?
Ay, cambia completamente la situación. Por eso es necesario, como todo, No etiquetar, no generalizar, analizar cada situación en su contexto y con las posibilidades que tiene cada persona. Cuando no puedes alejarte, necesitas sobre todo analizar mucho más cómo puedes actuar y cómo puedes resolver. Por ejemplo, ámbito laboral. Hay muchísimas diferencias. Tu trabajo depende del de la otra persona, tienes que trabajar físicamente con esa persona, es tu superior, es un compañero o es alguien a tu cargo, también cambia mucho la relación en la que te encuentres, porque las estrategias no van a ser las mismas. Cambia mucho en función de esos parámetros y de muchos más. Las soluciones, pues eso, son específicas, no universales, y cada situación, pues hay que buscar la mejor opción para crear el bienestar en todas las partes. Y aquí hay un error muy frecuente, pensar que la solución pasa por hacer que esa persona que te está incomodando o está creando tensión cambie, porque eso te deja a ti sin poder. La pregunta no es cómo consigo que cambie esa persona, sino que la pregunta útil es qué puedo hacer yo para que esta situación, en principio inevitable, tenga claro, cada vez menos poder sobre mi bienestar.
Entonces podríamos decir que es el error, estaba yo sintiendo con la cabeza aunque no me vea, digo, claro, ese es el error que solemos cometer en la gestión por nuestra parte de estas relaciones tóxicas, porque lo que pretendes es cambiar al otro y no qué puedo hacer yo si esa persona es como es, qué puedo hacer yo para que no me afecte.
Efectivamente, siempre decimos, bueno, como es el otro el que está equivocado, pues que cambie él, ¿no? Pero claro, esperar a que la otra persona cambie te deja atrapado y te deja a su merced totalmente, porque si no cambia, tú no vas a llegar a encontrarte bien. Entonces, tu trabajo no consiste en cambiarla a ella, sino tú a mantener tu propio equilibrio emocional a pesar de esa persona y de lo que haga. Desde la psicología, claro, tenemos más analizado el tema de las emociones y sabemos que los hechos que generan las emociones realmente no es tan sencillo, porque no es el hecho en sí que genera la emoción, es la interpretación que tú haces de ese hecho y de la emoción que te genera, que no significa tampoco justificar conductas inadecuadas, sino recuperar el control, que sí depende de ti, que es esa gestión interna, ese trabajo tú que tienes que hacer propio. Y cuando cambia esa forma de interpretar la situación, cambia la intensidad de la emoción o incluso la emoción cambia completamente y con ello pues cambia tu estado, tu forma de actuar y la forma en que evoluciona ese tipo de relación. Y eso, pues como casi todo, pues requiere un entrenamiento. No es difícil, pero hay que entrenarlo.
Entiendo entonces que tampoco se trata de resignarse.
No, en absoluto. A veces parece que solo existen dos opciones, ¿no? O aguantas o te vas, no hay más. Que es lo más sencillo, salir corriendo o aguantarte y quedarte con esa pena diciendo, bueno, pues es mi destino. Y no, realmente tenemos más opciones. O sea, la primera que solemos pensar es eso, a ver si cambia la situación. O cambia la persona y entonces cambia la situación porque es la que está actuando para nosotros incorrectamente. La segunda, pues esa, huir, alejarnos si es posible y así huimos de todo conflicto, confrontación y por pereza pues no tenemos que trabajar nada. Y la tercera, pues poner límites. Y cuando ninguna de esas opciones dependen de nosotros, entonces toca trabajar cómo gestionamos emocionalmente, esa convivencia, que es, digamos, la más costosa. Sería como la cuarta, no es resignación, sino inteligencia emocional, para lo que hay que realizar este entrenamiento.
Has mencionado, Almudena, en tercer lugar, lo de los límites, que se habla muchísimo de ellos, pero a veces no sabemos realmente qué significan, dónde están, cómo se ponen, qué.
Sí, es difícil porque realmente precisamente la creencia general es que poner límite es conseguir que el otro cambie y nos conduce al mismo error. El límite realmente no es el límite que le pones al otro, es el límite que te pones tú a ti mismo. O sea, ¿hasta dónde estás dispuesto a, digamos, a transigir, a ceder? Sirven para decidir en qué momento tú ya te plantas y tomas decisiones. Por ejemplo, yo digo, pues si me hablas gritando, termino la conversación. Pues ese es mi límite. En el momento que el otro me grita, yo termino la conversación. No hay más opción. El límite lo he puesto yo en función de mi propio bienestar. Dale. Y entonces así no estoy intentando cambiar al otro. Estoy decidiendo cómo yo voy a actuar yo mismo. Eso sí depende de mí.
Vale. Límites a nosotros mismos y nuestro aguante. Eso está muy bien. Parece fácil por lo que decidimos nosotros y es fácil de cumplir por nuestra parte si nos mantenemos firmes en la decisión. ¿Qué más podríamos hacer, por ejemplo, desde ya?
Pues hay varios ejercicios sencillos. El primero, como hablábamos antes, es poner nombre a la emoción. a la que nos genera a nosotros el comportamiento de esa persona. No decir simplemente, uff, qué mal estoy, qué hago. No. ¿Qué es lo que siento? ¿Estoy enfadado? ¿Estoy frustrado? ¿Ansioso? ¿Humillado? Porque sentirse mal pueden ser muchísimas cosas. ¿Cierto? Y nombrar la emoción ayuda a gestionarla, porque lógicamente no es lo mismo enfado que tristeza, y todos sabemos, una vez catalogado, lo que implica cada emoción. El segundo, digamos la segunda parte, sería preguntarse ¿qué emoción me ayudaría más en esta situación? En lugar de la que estoy sintiendo, ¿cuál es la que me ha... A lo mejor no me haría sentir bien, pero me lo haría más llevadero. Y quizá no se pueda pasar del enfado a la indiferencia, pero sí del enfado a la calma o de la ansiedad a la serenidad. El objetivo realmente no es dejar de sentir, porque es algo que debemos tener claro, porque seguimos pensando que es posible en algún momento no sentir nada y así no sufres. Y cuando solicitas ayuda profesional, mucha gente dice, no, es que quiero que me ayude a no sentir. No, realmente... Dejar de sentir, no vas a dejar de sentir. Y siempre vas a sentir algo. Lo que hay que hacer es conseguir sentir emociones positivas o, si el cambio es demasiado, el salto es muy grande, no positiva, pero al menos sentir en un grado menos negativo que el inicial. Cambiar un poco la emoción. Y esto lo podemos conseguir a través de varios procesos. Uno de ellos, que es, bueno, es lento, es paulatino, es digamos que hay que currárselo un poquito, no puede ocurrir sin más. Y en principio se debe realizar con ayuda externa, porque tienes que analizar bien las creencias irracionales que están manteniendo ese malestar en ti al interpretar las situaciones que se están dando al alrededor. Está la situación no la puedes cambiar, tú haces una interpretación de esa situación y esa interpretación que tú haces está asociada a una creencia. Y esa creencia es la que tienes que intentar cambiar, pero en principio con ayuda. Que es la base de, por ejemplo, de la terapia racional emotiva conductual, que es muy interesante pero compleja, porque requiere un procedimiento un poco de dialéctico con el terapeuta hasta que tú llegas, digamos, a la conclusión de qué creencia irracional está manteniendo todo eso y cómo, cambiando esa creencia, poco a poco vas a cambiar la forma de interpretarlo todo. Porque se puede entrenar el cerebro, a pesar de ser complejo, pues con este tipo de terapias como un músculo.
Vale, más
luego
tips.
También tienes... Más, hacer balance. ¿Qué has intentado hacer hasta ahora? Porque tendemos a decir, jolín, es que lo llevo intentando mucho tiempo y no sirve. Pero, ¿qué has intentado? Lo mismo, siempre. Y al final casi todo el mundo te dice, bueno, pues sí, pues a ver, si siempre intentas una cosa y no funciona, no debes desgastarte siguiendo con ese intento de solución. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar un poco, sustituir por otra estrategia, tener creatividad, por muy loca que te parezca, probar otra forma de intentar resolverlo. ¿Que no te da solución? Pues bueno, sigues probando, pero no puedes seguir siempre con la misma. Y último, no convertir a esa persona en el centro de tu día, porque al final se empieza a magnificar y ya al final, cuando llegas, antes de que esa persona abra la boca, tú ya estás diciendo, ya me está fastidiando. Entonces, en el momento que esa persona ocupa mucho espacio en tu cabeza, pues lógicamente ya de ahí no la vas a sacar. Y más poder va a tener sobre tu bienestar, claro, haga o no haga ya, lo que sea.
¿Por qué hay personas que consiguen ocupar tanto espacio de nuestra cabeza? Y eso a mí también me ha pasado, que de hecho fue una persona, o sea, que había alguien que me tenía ahí como un poco obsesionado, y la persona que yo estaba, sí, que vivía, con la que vivía, me decía, ¿te has dado cuenta que estás 24 horas hablando de esa persona? Y eso fue como, para mí fue el punto de inflexión, te lo digo.
Sí, porque no te das cuenta. El cerebro realmente está preparado para detectar la amenaza. Entonces le da mucha más importancia a lo negativo que a lo positivo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y muchas veces encima, esa persona a nosotros nos dedica 5 minutos, pero nosotros le estamos dedicando 3 horas pensando en ella, en lo que hace, envenenados y anticipando, como hablamos siempre, la anticipación maldita, que es la que nos hace sufrir innecesariamente. Y encima ahí entra en juego lo que se llama rumiación, que estás dando vueltas y vueltas en un bucle y no puedes salir de ahí y no sabes cómo cortarlo. Y eso multiplica el sufrimiento, claro.
Con un tema tan complejo ya vemos que no existen recetas mágicas, pero sí hay ya cositas que sí podemos ir entrenando por nuestra cuenta. Con los tips que nos has dado, Almudena, ya hay cosas que podemos cambiar y que seguro además van a producir algún cambio en la relación de la que teóricamente no podemos escapar.
Eso, pues exactamente. Espero que puedan ir ayudando ya a muchas personas en su día a día, porque quien no tiene una relación, cuanto menos tensa, con alguien de su trabajo o con su familia. Que siempre caemos en los tópicos del jefe y la suegra, que son los ogros, pero puede haber muchos más en el día a día que de los que no se pueden escapar, sobre todo familia y trabajo, que ahí sí que no queda más opción que intentar resolver y sentirse bien, porque no te los puedes quitar de encima.
Desde luego. La verdad que podría parecer lo más fácil, pero no lo correcto. Almu, antes de irnos, quiero decirte que en el WhatsApp nos acaban de decir, bueno, te voy a leer tal cual, ¿vale? ¿Vale? Buenas tardes, felicidades por este espacio, me está gustando mucho porque está bien saber identificar ese tipo de conductas. Gracias de verdad.
Ay, pues nada, gracias.
Que tú
gracias
lo sepas.
A los oyentes y las oyentes. Y todo lo que sea ayudar, aquí estamos. Para eso dedicamos este ratito.
Lo que
necesiten, que propongan temas también.
Claro que sí.
Que son todos interesantes.
Muchísimas gracias,
pues gracias
por acompañarnos una vez más.
Igualmente, buena tarde.
Buena tarde, chao, chao. 4:46.
El tardeo con Pilar López. Enchúfate a los éxitos que más te gustan.